Hola, buenos días. Vamos a comenzar poniendo una segunda calle positiva. En esta ocasión tiene como protagonista a Fátima, una mujer de 35 años que acaba de volver a nacer tras haber pasado 141 días ingresada en un hospital de Reino Unido por COVID-19. Su pesadilla comenzaba el pasado 12 de marzo. Días después de regresar de un viaje que había hecho con su marido a Marruecos. Poco imaginaba ella que los siguientes meses se iban a convertir en un infierno. Día tras día, el cuadro de neumonía con el que entró en este centro británico se le iba complicando y al final acabó en la UCI, donde estuvo conectada a un respirador artificial. De los casi 5 meses que ha estado ingresada, uno, más de uno, 40 días... lo pasó en coma, y aunque su pronóstico llegó a ser de extrema gravedad, finalmente puede decir que ha conseguido sobrevivir. La semana pasada Fátima era dada de alta, mucho más débil que en marzo y con un pulmón menos, que finalmente tuvieron que extirparle. La mujer ya puede decir que disfruta de su hogar y de su familia. Ahora se muestra afortunada, sobre todo por el personal sanitario que la atendió, como ella misma dice, de forma infatigable durante todas estas semanas. La verdad es que, ponedores, conociendo estas historias, a mí por lo menos me sigue pareciendo increíble que haya gente que se esté tomando esta pandemia a broma. Claro que tenemos que seguir viviendo, que tenemos que seguir disfrutando, pero con medida, manteniendo las distancias, huyendo de aglomeraciones. Parece una tontería, pero no es lo mismo estar con 10 o con 15 personas que en un lugar con 250. En definitiva, disfrutar en la medida de lo posible sin cometer locuras que no son necesarias. Es eso, escuchas a gente que acude a fiestas multitudinarias y cuesta creerlo. Para eso ya habrá tiempo, ya volveremos a los grandes eventos. Por ahora, conformémonos con vernos y con pasar tiempo con los más cercanos, que después de lo que hemos pasado, a mí me parece que es más que suficiente. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Buenos días, ponedores. En este jueves, es 13 de agosto del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo, que vamos a continuar poniendo las calles hasta las 6 de la mañana. Nos queda una hora de programa, como te digo, y hay que aprovecharla como se merece. Por ejemplo, vamos a hablar en esta hora de los incendios. Algunos se deben a causas naturales o accidentes, pero hay otros que son intencionados, que es alguien que los provoca y además lo hace adrede y por el mero hecho de disfrutar con ello. Bueno, pues queremos saber todo sobre este tipo de personas, sobre los pirómanos. De ellos nos va a hablar Sara Ruch, directora del Máster Universitario de Neuropsicología Clínica de la Universidad Internacional de Valencia. Pero hay más cosas. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Bea, y como siempre, mucha y buena música. Yo tengo muchísimos nervios ya por saber la balada que sonará hoy, porque recuerdo a los ponedores que esta semana se la estamos dedicando a las baladas de los 80. Y como cada jueves estará con nosotros el grupo Risa, y recuperaremos también una de la del Pulpo con Herrera y los mensajes de nuestros oyentes. Bea, hoy les estamos preguntando sobre la serie que están viendo últimamente, si nos recomiendan alguna, cuál es su favorita, a ver qué nos cuentan.
Muy bien, la información del tiempo también es importante en estos días. Sepamos que nos depara el jueves Óscar Martín. Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues mira, a partir de hoy decimos adiós a la borrasca y ponemos fin al último episodio de tormentas fuertes en varios puntos de la península, algo muy importante porque hay zonas muy afectadas. Se avecinan días de tregua, aunque no se descartan tormentas y chubascos fuertes en el extremo oriental del Cantábrico, Navarra, Pirineo Occidental y nordeste de Cataluña. En el resto del país predominará el cielo despejado. Y respecto a las temperaturas, quien esté en el Cantábrico Oriental y en Navarra notará un fuerte descenso en las mismas. Sin embargo, en el resto del interior peninsular hay un aumento de las temperaturas y se mantendrán los valores habituales para la época del año.
Perfecto, muchas gracias. Recuerdo a los ponedores también que tenéis muchas formas de poneros en contacto con nosotros. Si quieres dejarnos un mensaje, tenemos el WhatsApp 662-942-605. En él nos puedes dejar un mensaje hablando de lo que quieras. Eso sí, danos tu nombre y desde dónde nos estás dejando esa nota de voz. Hay muchos ponedores que ya lo han hecho.
Aquí Virgilio, desde Nerpio, Albacete, un ponedor.
Bueno, buenas noches, días, ponedores. Yo soy Israel, desde Badajoz.
en Guardia Civil y, como decía el coronel Nathan Yeses en Algunos Hombres Buenos, me dirijo ahora a proporcionaros la manta de libertad bajo la caja costal cada noche. Buenos días, ponedores.
Buenos días a la tita Bea y buenos días a la niña Zaida y a todo ese pedazo de equipo que tenéis ahí en la COPE. Buenos días a todos los ponedores. Juan Carlos, desde Madrid.
Hola, Pulpo. Me llamo Sari. Llamo desde un pueblín de Caldevilla. ¿Cómo me gustaría conseguir el diploma? Pero no tengo suerte. Volveré a llamar otra vez. Soy ponedora.
¡Venga, Pulpo! Hay que insistir. ¡Buenos días! Vamos, venga, vamos a por el jueves. Venga, un saludo para todos los ponedores que nos estén escuchando, ¿vale? Y en especial para dos compañeros míos, Emilio y Miguelito, que van camino de Valencia con la ruta de Segur, ¿vale? Venga, lo dicho. A pasar buen día.
Bueno, Pulpo y equipo, Antonio a puntito de llegar al Alcalá de Henares y soltar el rojo. Hasta dentro de un rato y volveros a escuchar. Oye, Pulpo, un favor, a ver si te tiras el pisto y me pones una canción de Marea, ¿eh? En tu agujero. Venga, soy ponedor.
5 y 11 de la mañana, si quieres participar, ya sabes, deja tu mensaje en el 662-942-605, aunque también puedes contactar con nosotros en el 950-6006, en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Si nos escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por este jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos deseando leer las series, ¿eh?, que nos vas a recomendar o que estás viendo ahora mismo. En un momentito.
Me quiero. Situación, una desolación, soy como un lamento, lamento.
cuánto tiempo llevaba sin escuchar esta canción. Estamos hablando hoy de series en nuestras redes sociales porque, bueno, pues queremos saber un poco qué es lo que están haciendo en este verano los ponedores de calles, qué es lo que están viendo, sobre todo. Habla Marsoki, dice que ya tiene bastante con el drama matrixiano COVID-19 que estamos viviendo en nuestras propias carnes, que la verdad es que si te gustan las series distópicas, no te pierdas la de 2020, porque está siendo de AUPA. Carlos Sánchez nos cuenta que él no suele ver series porque se le hacen un poquito pesadas, al final se le hacen bola. Y Juan María dice que Dark, que es la que está viendo ahora mismo, porque es una pasada, Zaira.
Merche Melero nos dice, la serie que estoy viendo es la segunda temporada de Blacklist, es muy buena la serie y la que veo todas las noches, Cuéntame. Saludos desde Berriozar. Oye, Cuéntame es una serie que tengo pendiente, pero me la quiero ver desde el principio.
Pero vamos, pero a ver, Zaida, tienes
no
que dejar
sé
de
si
trabajar.
Tengo vida. No sé si
claro,
tengo vida.
Claro, vamos a ver, es que una persona que quiera ver Cuéntame desde el principio tiene que dejar de trabajar.
Lo mismo termino a los 50 años de verdad.
No lo sé, no lo sé, pero ya están en el futuro. O sea, Ismael, sí, ¿cómo son? Sí. Merche y Antonio, ¿no? Sí. Antonio y Merche ya están en 2023. O sea,
empezarán
ya se ha dado la vuelta.
De la COVID.
Empezaron en el franquismo y ya han dado la vuelta.
Pues sí. Silverio Segarra Martínez dice, buenos días, Bea y Zaida. Estoy viendo que me gusta desde el principio Amar es para siempre y una que me gustó muchísimo, Mar de Plástico. Un saludo desde Valdeuxo, Castellón. También me la han recomendado mucho.
Sí, Mar de Plástico está
Mar
muy
de
bien.
Plástico. Y Alejandro Romero dice, el sucesor designado, muy buena para el que le guste política y acción, muy recomendada. O Ana María Ros González, Crimen en el Paraíso, los sábados y domingos y algún CSI. Me han dicho que está muy bien una de Netflix, Bea, que es así como colombiana, porque mis amigas están ahora que hablan todo el rato colombiano por culpa, ¿ah, sí?, de esa serie, de y no Netflix. Me sale ahora mismo algo de las flores.
Pero
la casa de las flores.
Pero es mexicana, ¿no?
Eso es, sí.
Es mexicana. Bueno, además es que el tema mexicano se te acopla, que yo he terminado también, cuando vi la primera, yo terminé con expresiones mexicanas, ¿eh?
Sí, es que te digo, mis amigas están, bueno, en realidad una amiga y su novio, y están todo el rato hablando así en mexicano.
En mexicano, sí, pasa, pero ya no solamente el acento, es que se te quedan las expresiones.
Sí, sí, sí.
Que tienen alguna así simpática, la verdad. Bueno, ¿qué más?
Mira, Agustín Ton dice, buena madrugada, yo sin duda como Zaida aquí no hay quien viva, he visto cada capítulo 5 o 6 veces por lo menos, me encanta. Luego también sigo The Walking Dead, un saludo desde Castellón.
Estupendo, bueno, pues son muchas las series que nos cuentan los ponedores. En el WhatsApp también nos han dejado algunas, 662-942-605, a ver qué nos cuenta este ponedor.
Hola, buenos días ponedores, soy Manuel de Zaragoza. Bueno, aquí vamos en Rutica. Bueno, series. Pues mira, series, últimamente estoy viendo Blacklist, que la estoy ahí terminando casi, que me gusta bastante, está muy bien, muy recomendable. El Ministerio del Tiempo la tengo ahí a medias, que de vez en cuando la voy cogiendo, la voy alternando. Y ahora he empezado a ver una de así tipo documental, que es de Zac Efron, que se llama Con los pies en la tierra. O sea, es un rollo de documental y está bastante
sí,
bien.
La han
bueno, pues
bien.
Nada, eso es lo que os puedo contar, ¿vale? Venga, buenos días, si soy ponedor.
Genial, Manu. El Ministerio del Tiempo es de las series españolas, sí, que yo creo que todo español debería verse. No solamente porque además es española y, bueno, vamos a ser un poco corporativistas en este tema, sino porque es que además aprendes un montón de cosas, sí, y es como una especie de homenaje, ¿no?, a nuestra historia. Es muy bonita, la verdad. A mí
fíjate
me encantó.
Fíjate cómo está la serie, Bea, que a mí, pues hace 3 años que estaba todavía en la carrera, me mandaron a hacer trabajos sobre esa serie, además bastantes, ¿eh?
Es que está muy bien, muy bien.
Sí.
Sí, además rinde algunas cuentas que quedaron, sí, pendientes, y lo que hace es que pone cada cosa en su lugar la serie. Me gusta mucho. Silvia Rizo, que dice Merlí, una serie muy bien hecha, muy actual y entretenida. No sé si Gonzalo, que está aquí sentado ya para decirnos que vamos a tener a partir de las 6 en Herrera en COPE, ¿qué tal? Buenas, Gonzalo.
Aquí estamos.
¿Cuál es la serie que tú te estás viendo? ¿Te ves series o no?
Ahora mismo en verano he parado un poquito de ver series. Sí que soy de ver series. Yo siempre me decanto por Juego de Tronos. Pero bueno, como esa ya es muy conocida, si tengo que recomendar alguna, recomendaría la serie de Sherlock, que es así
bien,
un poquito
bien.
Menos conocida y a mí me encantó. Ahora estoy un poco más con lo que decía Manu, series documentales.
Estupendo. Pues nada, Gonzalo, cuéntanos qué vais a tener a partir de las 6 de la mañana.
Bueno, estamos encarando la recta final de la semana y para ello vamos a tener un primer tramo de información y otro tramo de entretenimiento. Te puedo adelantar que en este último va a estar Agustín Bravo, cargado de buen humor para sobrellevar la mañana, y en el primero Pilar García Muñiz, acompañada de José Antonio Álvarez Gundín, Mamen Gurruchaga y Carmelo Encinas. Se volverá a hablar de los rebrotes, vea. En las últimas horas son 1.690 nuevos casos de coronavirus en nuestro país. Son 272 más que ayer. Y eso sin contar la información de Madrid, que no la ha podido actualizar por problemas técnicos.
Yeah.
Una vez más se volverá a hablar de cuál es la solución para frenar este aumento de casos. Unos dicen que la responsabilidad individual, otros que los test PCR. Veremos a ver. También se comentará una de las medidas más polémicas, sobre todo para los fumadores. En Galicia, la Xunta prohíbe desde hoy, ya está prohibido, fumar al aire libre cuando no se pueda mantener la distancia en la calle. Es una distancia de 2 metros. Veremos a ver qué tal sientan los fumadores de Galicia. Sí que es verdad que dicen que el hecho de sacar el humo hacia afuera ayuda a propagar el virus.
Estamos pidiendo a la gente que vaya con mascarilla y tener a alguien al lado fumando. Yo entiendo que...
Efectivamente, hace que las partículas del aire...
Al menos pensarlo, darle una vuelta.
Hace que las partículas floten un poco más. ¿Y cuántas veces has andado por la calle y te has tragado el humo de alguien?
Yo puedo entender a los fumadores también, ¿eh? Pero estamos en una
circunstancia concreta. Es lo que toca. Y también se hablará de la reunión que ha tenido Pedro Sánchez con el rey Felipe VI. Una vez más, sin rastro del paradero del rey emérito, aunque los periodistas han preguntado al presidente por ello. A partir de las 6 analizamos la postura que ha tomado Sánchez en este asunto, también en la que ha tomado con la polémica que hay en torno a la caja B de Podemos, así como otros muchos temas, y bueno, que son temas que merece la pena analizar y que seguro que interesan al oyente.
Muy bien, gracias Gonzalo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Son las 5:21 de la mañana, es jueves 13 de agosto, Santos Ponciano e Hipólito Mártires y Aurora Consagrada. La balada de hoy hace que nos vayamos al año 1984. Ya sabes que antes de escuchar la canción, nos gusta contarte lo que ocurría en España durante ese año.
Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la Caza del Tesoro. Hoy es Colombia el país elegido para descubrir los tres tesoros. Vamos a pasar a presentarles a nuestros concursantes de esta noche. Muy buenas noches a María Antonieta Pendas y Antonio Franco. Me imagino que ya sabréis el funcionamiento del programa. Tenéis 45 minutos para descubrir tres tesoros. Por el primer tesoro descubierto serán 100.000 pesetas, 200.000 pesetas por el segundo y la vuelta al mundo por el tercero.
Madre mía, no sé si recuerdas este concurso ponedor, se titulaba La Caza del Tesoro, se emitió por primera vez en Televisión Española el 8 de enero de 1984. Los concursantes, un hombre y una mujer, debían encontrar tres tesoros antes de 45 minutos en diferentes terrenos, pero lo difícil era que tenían que darle las instrucciones a Miguel de la Cuadra Salcedo, que era el que viajaba permanentemente en un helicóptero. Pero bueno, pues este mismo año en el que ocurría esto en nuestro país, una balada grabada e interpretada por la banda de rock Foreigner fue el primer sencillo de su quinto álbum de estudio y se publicó como sencillo por el sello discográfico Atlantic Records el 12 de noviembre del 84. La canción alcanzaba el primer puesto en las listas estadounidenses como en las británicas. Sube la radio ponedor y disfrútala porque es un clásico. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. I see love shine. It Un temazo que triunfaba en el año 84, pero que sigue de actualidad. Esta es una de las canciones que no puede faltar en ningún remix de balada. Son las 5:24 de la mañana. Nos vamos ahora a hablar sobre pirómanos. Todos los años, unos más que otros, nos toca hablar de incendios en esta época del año. Hay fuegos que se producen por una tormenta o por alguna negligencia humana, pero la pregunta que nos hacemos es: ¿qué pasa cuando estos son provocados de forma intencionada? Hoy en Poniendo las Calles nos queremos interesar por la figura del pirómano y para eso tenemos con nosotros a Sara Puig Pérez. Ella es directora del Máster Universitario en Neuropsicología Clínica de la Universidad Internacional de Valencia. Sara, buenos días.
Buenos días.
Vamos a comenzar con una estimación. ¿Cuántos posibles pirómanos puede haber en estos momentos en nuestro país?
Pues actualmente, según las estadísticas que tenemos a nivel internacional, la prevalencia poblacional es del 1%. Entonces, teniendo en cuenta que la población española se sitúa actualmente alrededor de unos 46 millones, pues calculamos que unos 460.000 personas en España cumplirían con estos criterios.
Claro, eso no significa que lo sean, es decir, que se hayan convertido ya en pirómanos, ¿verdad? Es decir, que hayan actuado.
No, claro. A ver, si cumplen los criterios diagnósticos que están consensuados a nivel internacional, diríamos que sí, que tendrían el diagnóstico de piromanía.
Pensarlo da un poco de miedo. ¿Qué lleva a una persona a disfrutar provocando un fuego?
En realidad, este es uno de los trastornos más raros que hay. Es decir, no tiene una prevalencia poblacional excesivamente alta comparada con otros trastornos, aunque sí que es verdad que los números parece que son muy grandes. Actualmente, las teorías que hablan acerca de qué puede subyacer a la hora de generar un fuego de forma intencionada, hay teorías que hablan de factores únicos, de factores múltiples, hay diferentes vías para poderlo explicar. Entonces, no solo hablamos de fuegos intencionados por parte de estas personas, sino que estaríamos hablando de que las personas que cursan con el trastorno de piromanía se caracterizan especialmente por mostrar un interés hacia el fuego y toda la parafernalia que hay alrededor de crear un fuego, así como las consecuencias de quemar cualquier cosa. Entonces, ellas, sobre todo, lo que suelen presentar estas personas es un interés fuera de lo común. Se plantea que es posible que estas personas utilicen el fuego como una estrategia de afrontamiento, lo que psicológicamente se habla de estrategias de afrontamiento, y por tanto tiendan a generar fuegos en situaciones en las que tengan altos niveles de estrés o se sientan especialmente activados, lo que diríamos un arousal alto. Sí que es verdad que suelen tender a ver el fuego como placentero y relajante. En algunas ocasiones incluso se ha visto las personas que padecen este trastorno comunican incluso una cierta activación sexual hacia fuego. Entonces, es difícil porque existen pocos estudios sobre esto. Al ser una patología, aunque parezca extraño, pero es una patología realmente rara, es difícil poder establecer claramente los mecanismos subyacentes a esto. Todavía no se tiene con mucha claridad.
De los incendios que se originan al año en nuestro país, ¿cuántos pueden llegar a ser provocados de forma intencionada? Es decir, que se han producido de la mano de un pirómano.
Concretamente, por una persona que curse con trastorno de piromanía, actualmente el Ministerio de Agricultura habla de unos 9,79%, es decir, alrededor del 10% de los incendios provocados hoy en día. Es decir, incendios con motivación o intencionados que se haya identificado que la persona curse con este diagnóstico.
Hablaba Sara de trastorno. ¿Quiere decir eso que es una enfermedad?
Sí, desde luego. Realmente es un trastorno psicológico que está muy asentado hoy en día en la comunidad psiquiátrica. Es decir, se sabe y se conoce por los diferentes profesionales de la psicología. Y de hecho tenemos un consenso internacional acerca de qué criterios se supone que debe tener un psicólogo para poder diagnosticar este trastorno. Tenemos dos, desde la American Psychiatric Association, en este caso tendríamos el manual de trastornos, el manual de trastornos conocido por DSM, ya vamos por la 15ª edición. Y básicamente lo que nos dice este manual es que esta persona, para poder diagnosticarla de este trastorno, debería provocar incendios de forma intencional y deliberada en más de una ocasión. Además, sentir cierta tensión o situación afectiva antes de hacerlo, es decir, sentirse activa emocionalmente en el momento de hacerlo, esa fascinación, ¿no? Interés, curiosidad o incluso atracción por el fuego y todo el contexto, es decir, todo lo que se supone que genera fuego. Evidentemente va a sentir gratificación, placer o alivio en el momento en que provoca fuegos, incluso presenciar o ver cómo qué es lo que hace el fuego, ¿no? Qué es lo que genera, cuáles son las consecuencias de quemar algo. Hay que tener en cuenta que estas personas nunca generan un fuego por un beneficio, ni económico, ni criminal, ni para expresar rabia. Es decir, no hay un modus operandi en el que realmente esa persona se vaya a beneficiar concretamente por algo. Siempre descartaríamos que tenga otro trastorno de conducta que pueda explicarlo mejor.
Sara, ¿y estamos hablando de un trastorno que surge de repente o como que hay una predisposición genética a algo?
A ver, como he comentado antes, realmente muy pocos estudios sobre el tema, precisamente porque es una patología rara o poco estudiada. Sí que se sabe que esta patología suele aparecer entre los 16 y 18 años de edad. Es decir, bastante pronto. Uh-huh. En este caso, lo que se ha visto es que cuando la persona desarrolla la patología en esta edad temprana, a lo largo de los años, el curso no se conoce. No se tiene un seguimiento muy... Quiero decir, no se conoce exactamente cómo desarrolla la patología porque hay muy pocos estudios. Pero en general lo que se observa es que aunque aparecen estos sintomatología a esta edad, 16, 18 años es el momento de inicio, con el tiempo se suelen desaparecer la sintomatología y generalmente aparece otro trastorno relacionado también de la misma categoría diagnóstica.
¿Es un trastorno que puede aumentar dependiendo de otras causas, como por ejemplo el estrés?
A ver, en general diríamos que estas personas se suelen caracterizar o suelen tener historia de algún tipo de abuso físico, abuso sexual u otros tipos de deprivación. Suelen tener esta historia. No significa que todos ellos tengan historia previa de esto, pero sí que es verdad que se suele dar el caso. Y en cuanto a aumentar las causas, a ver, factores que pueden estar vinculados o que se suelen presentar junto a esta patología suelen ser trastornos por abusos de sustancias, adicciones, tanto a sustancias como al juego patológico, trastornos depresivos o incluso lo que se conoce actualmente trastorno bipolar o de control de impulsos. Todos estos trastornos vienen acompañados de... Al revés, la piromanía suele darse en compañía de estos otros trastornos. Claro. Entonces diríamos que es un trastorno que viene acompañado siempre.
Desde su experiencia, ¿por qué seguimos teniendo tanto miedo a reconocer las enfermedades mentales? El que tiene un constipado va al médico y dice los síntomas que tiene sin problema, pero cuando es algo relacionado con la mente, tenemos ese miedo a que nos traten como de locos, ¿no? Y esto no es así.
No, evidentemente no debería ser así. Creo que lo que existe es un miedo a lo que no se entiende y a las patologías no visibles, ¿no? Cuando a uno se le rompe el brazo, es visible. Tú puedes observar claramente que hay una rotura del brazo y entonces tú justificas la forma de actuar, ¿no? Que no puedes coger ciertas cosas porque tienes el brazo roto. Pero a veces no se entiende o... Mayoritariamente no se entiende y además hay mucho miedo. Hay mucho miedo por pensar que estas personas sean peligrosas, que puedan causar daño, cuando en realidad lo más probable es que se causen daño a ellos mismos. Entonces, cuando algo no es visible, no es palpable, genera desconcierto, genera la sensación de no entender qué es lo que está pasando, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando se habla a veces los medios de comunicación, ¿no?, sobre lo que se supone que tendría que hacer una persona que acaba de sufrir un trauma, etcétera. Generalmente no se conoce, no se entiende. Y esto es lo que realmente causa que las personas no busquen atención. Y es un problema.
¿Por qué es importante la prevención de este tipo de dolencias?
Yo creo que es muy importante básicamente por proteger lo que sería la salud, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que los trastornos mentales, la prevalencia de trastornos mentales continúa aumentando. Es decir, que cada vez hay más personas que sufren de trastornos mentales y que esto tiene muchas consecuencias a nivel socioeconómico y a nivel de salud en general. Decíamos de la prevalencia que hay en piromanía, pero, por ejemplo, la depresión actualmente está presente en más de 300 millones de personas en el mundo. O el trastorno bipolar en 60 millones, la esquizofrenia o psicosis en 21 millones, la demencia en casi 50 millones. Quiere decir que hoy en día los sistemas de salud todavía no dan respuesta a esta carga que tienen los trastornos mentales en nuestra sociedad. Y además lo más preocupante de esto es que en realidad, por ejemplo, en países con ingresos más elevados, solo entre un 35 y un 50% de las personas es atendida a nivel de salud mental. Esto es muy preocupante, realmente muy preocupante. De hecho, hay un plan integral, un plan de acción integral sobre salud mental emitido por la Organización Mundial de la Salud entre 2013 y 2020, que sobre todo lo que destaca son cuatro objetivos, y es que es muy importante dar fuerza al gobierno para que pueda trabajar en el ámbito de salud mental, especialmente para poder promocionar la asistencia en salud mental completa y de calidad, porque si no se prevé la salud mental a nivel poblacional, genera unos costes personales, sociales y económicos a la sociedad que no se pueden sostener. Entonces creo que evidentemente la prevención es necesaria, no solo la prevención, sino el diagnóstico precoz y la intervención a nivel básico.
Pues Sara Puch, directora del Máster Universitario de Neuropsicología Clínica de la Universidad Internacional de Valencia. Gracias por haber estado con nosotros y aclararnos cosas sobre una de las enfermedades más demonizadas que existen. Muy buenos días.
Buenos días.
Son las 5:36 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Y ahora, como cada jueves, el Grupo Risa está para no parar de hacernos reír. Recuperamos uno de esos momentos donde la carcajada estuvo asegurada. Vamos con ello.
Distinguido público, buenos días. Bienvenidos al jueves. Terminemos de poner las calles por todo lo alto. Porque hablamos de vuelos. Bueno, de hecho, llevamos 2 semanas hablando de vuelos. De Delcy Rodríguez, el del avión este de Air Canadá, el vuelo del dron. Y el otro día escuchábamos el programa de Herrera a Los Naranjos, que lo pasaron un poquito mal en el vuelo de La Gomera, donde hicieron el programa el otro día. Bueno, pues precisamente vamos a saludar a nuestros amigos de Winter Canarias. Atención a esta simpática llamada de Enrique Cerezo con un vuelo absolutamente surrealista. Escuchen esta conversación, que no tiene esto.
Bienvenido al servicio de atención telefónica de Winter Canarias. Le atiende la operadora Macarena Suárez.
Buenos días, ¿en qué podemos atenderle?
Hola, buenos días.
Sí.
Sí, encantado de saludarte, buenos días. Mira, vamos a ver, yo llamaba porque quiero hacer un viaje de grupo.
Ah, vale, entonces hay que contactar con el departamento de grupos.
Sí. Bien. A ver si usted me puede ayudar, porque yo le llamo del Atlético de Madrid.
Ajá.
Y tenemos este fin de semana un partido de fútbol, como somos unos 40 entre jugadores, técnicos, fisios y utilleros, directiva y estas cosas, solicitar pues estas 40 plazas para un vuelo, ir el sábado y regresar el domingo por la noche, ¿eh?
Ajá.
Entonces el vuelo sería Madrid para ir a Vallecas y luego regresar a Madrid.
¿Para ir a Vallecas?
Sí, yo he llamado a Iberia, Spanair y a todas estas y ya me han dicho que no hay plazas, que está todo completo.
Pero el vuelo entre islas que usted va a hacer, ¿cuál es?
Yo tengo que ir de Madrid a Vallecas y luego volver. En Iberia me han dicho que, que no hay plazas.
Pero te está llamando a Inter Canarias.
Sí, lo sé. Para hacer un vuelo Madrid-Vallecas-Madrid. Entonces,
Madrid-Vallecas-Madrid.
¿Ustedes no son una compañía aérea española?
Pero volamos entre islas.
Eso es poca distancia, ¿no?
Depende, sí, pero bueno.
¿Como Madrid-Vallecas?
Depende. No lo sé. Bueno, Madrid-Vallecas es poquito, no lo sé. Depende de qué punto de Madrid, ¿no? Pero desde luego entre...
El Hierro y la Palma debe ser por el estilo, ¿no?
No lo sé, depende. Sí. Yo la Comunidad de Madrid no la domino.
Macarena, que si te gusta Madrid, yo te invito
a que te
vengas y que veas un partido del Atleti y te vienes al palco. Te vienes... Hacemos una cosa, mira, te vienes con el avión y nosotros ya aprovechamos y te invitamos al partido. Porque es volar de Madrid a Vallecas y luego volver. ¿Tu empresa no hace vuelos Charlies?
No hace vuelos.
De esos que se coge todo el avión, que se alquila.
No.
¿Cómo hacen los del Madrid, los ricos? ¿Un vuelo Charlie?
No es... De verdad, me está haciendo reír. No, de vuelo.
Entonces
eso no hace mi empresa. No, eso no.
Entonces me he sacado el pasaporte para nada, ¿no?
Pero es que tampoco le hace falta el pasaporte, que somos españoles, en Canarias también, pero bueno.
Sí, pero para ir por la Unión Europea, a mí me han dicho que hace falta. Entonces yo acabo de renovar el pasaporte y lo que quiero es ir a Vallecas porque jugamos el fin de semana allí. Si el avión es pequeño, igual puedo aterrizar en el estadio.
Pues sí, o uno de estos que se despega vertical, ¿no?
¿Tenéis alguno de esos?
No, nosotros no.
¿Alguno libre para este fin de semana?
No,
un Charlie que se eleve como Los Ángeles, que vayan así para arriba.
No tenemos nada de eso.
¿Un Top Gun de esos?
No, sí, algo así.
Es que está todo cogido. Llaman Siberia, Spanair, Europa, y es que me dicen que no hay plazas.
Spanair ya no existe.
Ah, claro, por eso no me lo cogían, los puñeteros.
Claro, por eso debe ser.
Y, oye, ¿no tendrás...?
Bueno,
¿y el teléfono?
Lo lamento mucho, es que no puedo... No puedo, si no va a volar entre islas, no sé, no le puedo dar información de Madrid-Vallecas.
¿Y el teléfono de Air Madrid tienes por ahí?
No, creo que tampoco existe ya, de hace tiempo.
Son los que tienen más papeletas, digo yo, ¿no?, para hacer una cosa de estas. Oye, ¿no hay Vinter Madrid?
No, estaría bien y así pues bueno, pero no hay.
Hombre, yo conozco Vinter Canarias, conozco el Vinter Cinzano... Y el Vinter Cash, pero el yo no sabía si había en Madrid.
Pues...
Qué rica tienes que estar.
No puedo seguir.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
Sí.
Ay. Un beso fuerte, ¿eh? Oye, muchas gracias y a ver si llamando a Aeroméxico puedo conseguir algún billete.
Pues a ver si tienes suerte.
Un beso, Macarena.
Igualmente, muchísimas gracias por la llamada.
¡Ay!
Gracias.
¡Qué grandes, Macarena Suárez! ¡Somos mega fans! ¡Vinter Canarias, sí señor! Final de altura en Poniendo las Calles. Anunciándoos, eso sí, que mañana nos vemos con Herrera a las 11:30 en El Espejito. Sed buenos amiguitos. Adiós.
Pobrecita mía, la han vuelto loca. Bueno, pues sí, ahora a las 5:42 de la mañana, casi 43. Cada día terminamos siempre con una de la del pulpo, a Herrera. Recordamos uno de esos momentos. Disfruta de la música.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Estamos a martes. ¿Qué coincidencias hay en los pasillos,
¿Verdad? Sí.
Me ha encantado.
Es que yo venía, entraba y he visto que estabas en un estudio diferente.
Sí, hoy estamos de cambios por temas técnicos. Pero fíjate que tengo visita, han venido ponedoras a ver el programa y me dicen, oye, qué bueno Herrera. Bueno, Fina, saluda a Carlos Herrera, por favor.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Carlos, yo soy una ferviente escuchadora tuya.
Muchas gracias, señora.
Pero, muy amable. Pero no de ahora, ¿eh? Yo te escuchaba cuando sustituías a Luis del Olmo.
¡Fíjate!
Carambas.
O sea, que ya va a la tira. Y entonces yo decía, que se lo carga. Y luego le oí las mismas palabras a Luis del Olmo.
Claro.
Que me dijo, que decía, nada, que este me quita el sitio.
No, el maestro no, el maestro es el maestro.
El maestro es el maestro, pero el discípulo ha cumplido muy bien. O sea que...
Pero eso era, eso era el año 82, ¿eh?
Uy, yo ya no sé, ya me he descontado porque era mi maestro. Era el maestro de mi casa. Es más, muchas vecinas decían, ay, yo oigo a Luis del Olmo por ti. Porque eres tan aficionado y digo, es que me enseña mucho.
Qué bueno.
Y ahora la sustitución, pues oye, continúo a mi edad, ¿eh? Mi edad. Estoy celebrando mi cumpleaños.
78 años, Herrera cumple.
¿Eh? Que calambas, no es broma.
Calambas, calambas.
Hace, bueno, media hora, porque nací a las 5.
Fíjate, o sea que... tiene 47 minutos ahora. Una gozada. Bueno, Fina, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Fina, un beso muy fuerte.
A vosotros, que nos hacéis pasar unos días estupendos.
Qué bien, qué bien. Pues yo ahora le voy a dar la del pulpo a Herrera, que es muy difícil, cada día me lo pone más difícil, porque cuando yo le voy a contar una cosa, él ya se la sabe.
Hombre,
la sabe.
Eso está por supuesto.
Y yo sé que va a pillarme. Hoy nos vamos a recordar pues alguna que otra canción de alguien, estamos solucionando el tema técnico, que por esto es el sonido del Billie Holly que estamos recordando en este momento. Son 62 años, Herrera, los que han pasado cuando Billie Holly emprendía la carrera en solitario. Fíjate esta canción que alcanzó el puesto más alto en las listas de Estados Unidos. El rock and roll se llamaba Billie Holly. ¿Carlos Herrera tiene canciones de Billie Holly en su iPod?
Es probable que no. No, no, te digo que es probable, tengo que mirarlo, ¿eh? Pero creo que no.
Pero, ¿y por qué no ibas a tener?
¿Y por qué sí?
Pues hombre, porque es rock and roll, tú eres un poco rockies, ¿no?
Sí, pero, a ver, no soy excesivamente rock and roll.
Sí.
De este rock and roll, proto rock and roll de los 60, ¿no?
Ajá.
Es decir, shake. Rock and roll. Bueno, sí, está bien. Es para un rato.
Fina me está poniendo una cara como diciendo, ya te la colado él, ¿eh? Espectacular. Bueno, esta es la original, ¿no? Este es el Rock Around the Clock, la original. Con esto empezó todo.
Pues posiblemente sí, ¿no? Con este rock and roll. Que luego ya felizmente el rock se endureció algo más, ¿no?
Sí, efectivamente.
Se hizo más contundente y la música rock... sin el roll necesariamente, aunque luego se le ha llamado rock and roll a todo, ¿eh? Uh-huh. Porque pues, se le ha llamado rock and roll a lo que han hecho los Mall Faces, los Beatles o Pink Floyd, ¿no? Cada uno en sus variantes. Pero sin el roll, a mí el rock me gusta más.
Uh-huh. Perfecto, bueno, pues vamos a escuchar un poquito este Billie Holly con este tema, además, súper conocido. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Herrera, hace 3 años Elton John publicaba un disco que había gente que decía... mejor que no lo publique. Recibió muchísimas críticas. Yo creo que Elton John lanzó un disco que está muy bien, que tiene grandes canciones. Algunas han pasado desapercibidas. A ver qué opinas, por ejemplo, tú de este Wonderful Crazy Night, del álbum Wonderful Crazy Night, en la versión de lujo. Esta canción me parece maravillosa.
Me gusta, ¿eh?
Ah, que está muy bien.
Muy bien. We grab that magic just because we remember and never forget what a wonderful crazy night that was. Some things you don't forget, some things just take a hold. Oh, wonderful crazy night like that, take you back, won't let you go. Someday if you ask it all about the key.
Era un 5 de febrero de 2016 cuando editaba, fíjate, el 33º álbum de estudio. Además, Elton John ya había publicado grandes éxitos, algún que otro disco en concierto. Los discos en concierto de Elton John también son bastante buenos. Y este disco, Herrera, contiene una canción que para mí, sin duda, es la más sobresaliente. Es esta, Me encanta cómo suena, me encanta la producción que tiene hecha a la limón junto a T-Bone Burnett. Me parece espectacular este tema. Escobilla sonando.
¿Este disco es de hace 3 años?
Es correcto.
I am the elder Utah Smith. I got 2 wings to fly. They may be made of paper. They may never reach the sky. But I believe in mercy. I believe that man is good. And if they walk 2 wings like me, there's a chance they could. I am the elder Utah Smith. I was born in Cedar Grove.
Me parece un artista tan versátil, Carlos. Me parece un tío que defiende cualquier registro, cualquier entonación, cualquier tipo de música perfectamente. Desde un rock que lo defiende muy bien hasta un tema pop tan espectacular como este.
Sí, cualquier balada, cualquier cosa, cualquier cosa.
Me encanta. Juan Miguel está preguntando, Pulpo, ¿cómo se llama el disco de Elton John que estás poniendo? Se llama Wonderful Crazy Night. Es un disco que está, de verdad, bastante bien. Herrera, yo sé que él es el responsable del dolor que le produjo a Whitney Houston. Lo hemos hablado aquí alguna que otra vez, pero creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Esta es una gran canción de Bobby Brown.
¿Sabes lo que pasa? Que esta canción la llevo escuchando, la he escuchado 70, 80 veces desde hace 30 años.
Uh-huh.
Es la misma canción.
Sí.
Yo, si quieres, te traigo canciones de los 80, uh-huh, de los 90, uh-huh, y es exactamente la misma.
Sí. Bueno, es la producción que se hacía por aquel entonces. Las mismas cajas de ritmos, los mismos sonidos. Lo que pasa es que la voz que tiene, la versatilidad también que ese tío hizo con esas canciones, el Every Late Step también funcionó muy bien. Bobby Brown en aquel momento funcionó francamente bien. Yo creo que esta canción no ha envejecido.
¿De qué año es?
Esta canción, 88. Tiene todo lo peor, ¿no?
Claro.
Tiene todo lo peor. Qué grande. Bueno, Herrera, ¿me da tiempo a ponerte una canción de Lolita Sevilla?
Claro.
Es que Lolita Sevilla, de verdad. ¿Qué prefieres? ¿Cántame un paso doble español, Los Percheles o La Luna y el Toro? ¿O Los Fanfarrones?
Mira, el cántame un paso doble español de Percheles, sobre todo Percheles, era sí, su copla favorita porque era la más de ella, ¿no? Uh-huh. Cántame un paso doble español, que es de Tony LeBlanc, por cierto.
¿Ah?
¿No sabías?
No lo sabía.
Sí. Y Los Percheles, barrio de Málaga,
uh-huh,
que tú conocerás seguro.
Sí, exacto.
Bueno, Los Percheleros, el marido de Lolita Sevilla era perchelero, además. Y Málaga, y la cantaba maravillosamente bien, era una de sus canciones bandera.
Qué bien, qué cara se está poniendo fina, como diciendo, te la ha dado él a ti. Qué grande. Herrera, te dejo las calles puestas, España necesita escucharte, mañana más.
O sea, no te puedes imaginar la alegría que me entra.
¿Es que por la canción o porque te quedes?
Por quedarme, si es que yo ahora pensaba que me iban a echar a la calle, digo, mira, voy a quedar aquí calentico.
Nada, te toca a ti.
Nada.
Hasta luego.
La sangre de Andalucía no está en el vino, ni está en la copla, ni en los claveles, que brota y más escondida en los sollozos que por la noche dan los persiguen. Málaga, corta camino pa' los que quieran ir y volver. Un caballista trota buscando torremolinos, un marinero llorando Arbenia. Ay, por un creer, ay, persieles, cabezas y cascabeles, pestañas como doseles. al fondo la mar super cielo.
Y así a las 5:54 nos tenemos que despedir con esta reposición de la del pulpo. Mañana a partir de las 4 vamos a volver para poner las calles y contamos contigo, claro, no nos falles. De momento te vas a quedar con Herrera en COPE. Gracias, de verdad, por estar ahí y feliz jueves.
Corales en un templo. Tirará una raya con sellesuma que al final te lo cuenta. Todo es amor, que al final te la cuenta. Todo es amor. El beso con la navaja tiene su duelo donde la sangre su grito enseña.
Carlos Moreno, El Pulpo.